gracias por venir. Bienvenidos los dos al podcast de Lanzadera. Voy a presentaros por separado. Presento primero a Javier, él es el CEO de Soy Olivia, que es una agencia de marketing de influencers. Has venido acompañado de una clienta, ¿no?
Una amiga
y clienta.
Empecé siendo clienta.
Sara, eres influencer, eres emprendedora y empresaria. Y bueno, la verdad es que estoy súper contenta de que hayáis venido porque justamente las dos facetas juntas, creo que es una entrevista interesante que nos expliquéis cómo funciona el negocio del marketing de influencers, desde los dos puntos de vista tan diferentes y tan cercanos por otra parte que tenéis vosotros. Javier, empieza tú si quieres. ¿Vosotros os definís como
una...? ¿Prefiero que empiece yo?
Bueno, como queráis.
O sea, creo que si alguien tiene que empezar, eres tú.
Vale. Es que el fenómeno lo empezaron ellos, pero vale.
Vale, venga, vale. Como queráis.
Vale, no, empiezo yo. Cuéntame, pregúntame.
¿Vosotros os definís como una empresa que genera contenidos de interés, que ayuda a generar contenidos de interés para influencia en redes sociales, ¿no? ¿Se puede considerar que sois como los guionistas de los influencers?
No, nunca. No, nunca. Soy Olivia, lo que siempre ha hecho y lo que hace hoy es apoyar a los influencers y a las marcas a posicionar las marcas en una audiencia que está únicamente en entornos digitales. Sí. O sea, hay dos generaciones, millennials y centennials, que consumen el contenido en digital bajo demanda y por gente como ellos, o sea, creado por gente como ellos. Entonces, a esa audiencia, el mass media tradicional no llega. De hecho, en su momento, en el 2013, 14, 15, ni las marcas la tenían en el radar. Cuando yo digo que el fenómeno lo crean ellos, es que en su momento, cuando todo esto arranca, las marcas decían, tengo mucho tráfico en mi web, no entiendo por qué. Y cuando traqueaban, decían, viene de YouTube. O sea, Sara originalmente es YouTuber, no influencer. Y ahora contará ella su parte. Sí. O sea, no influencer, pero no Instagramer, sino YouTuber. Entonces, ese fenómeno que ya existía en otros lugares del mundo, Estados Unidos, México y tal, empieza en España. En España estamos bastante avanzados en lo que es el influencer marketing. O sea, estamos en el top 5 a nivel mundial de mercados, 100%. No digo a nivel de inversión, que también, sino a nivel de desarrollo. Y Soy Olivia realmente lo que hace, yo no digo que la palabra sea profesionalizar, lo que hace es catalizar esa relación entre el interés de una marca en buscar esas audiencias y efectivamente el interés que tiene un creador de contenido en trabajar con una marca y facilitar esa comunicación. Entonces, recuerdo que una vez en una reunión me dijeron una frase muy bonita que era que Soy Olivia crea apetecibilidad a las marcas y a los productos. No sé si esa palabra existe o no, pero el concepto lo entendemos. Y es una forma muy guay de hacerlo, porque además es una forma muy natural. O sea, en un medio como este se autorregula muy fácil. Entonces, si tú comunicas algo que no es una realidad, las audiencias lo pillan así, sus audiencias lo curan muy rápido. Entonces, hay un ejercicio de honestidad en todo lo que es la comunicación que se hace, que por fuerza tiene que ser honesto, pero es un ejercicio de transparencia, de hacer las cosas bien porque tienen que hacerse bien. Y eso es realmente lo que trabajamos en Soy Olivia.
Vosotros, entiendo que, claro, sin influencers no tendría sentido. Es lo que, de alguna manera, por eso crees que tiene el origen en ellos, ¿no? En las personas que de repente un día empezaron a subir contenido y ese contenido se fue haciendo más y más visible para más gente. ¿Es lo que te pasó a ti, Sara?
O sea, yo realmente cuando empecé, es verdad que mi origen es en YouTube, porque fue un poco donde yo di ese paso más grande, pero en verdad el primer paso fue un blog. Porque a mí siempre me ha gustado expresarme de mil maneras. O sea, me encanta hablar, me encanta cantar, aunque no canto, me encanta bailar, me encanta pintar, o sea, hacer mil cosas. Y justamente escribir, diría que no era mi fuerte, pero en ese momento era como el único formato válido. Entonces, yo me fui un verano a trabajar fuera, estaba aburridísima y entonces empecé a diseñar un blog, pero a diseñar lo que es una plantilla, o sea, como el que hace una página web, pues en un blog. Y pasado ese tiempo me fui de viaje con mis padres, entonces cada día yo escribía pues eso, lo que había hecho ese día, el look que había elegido para esa ocasión y lo que habíamos hecho ese día y subía las fotos. Entonces era muy guay porque toda nuestra familia veía el viaje que estábamos haciendo, mis amigas también y bueno, y luego gente de mi ciudad pues también lo veía y a unos les hacía gracia y, a, y otros pues se reían de mí. Pero vamos, que yo lo
hacía... O sea, todo empezó así.
Todo empezó así y yo lo hacía feliz de la vida. ¿Qué pasa? Que yo...
Serías...
Era enana, o sea, estaba en cuarto era de su primer bachiller, o sea, era una canija, una niña, y yo soy de diciembre, o sea, que dentro de lo canijo era la más canija.
Vale.
Entonces, yo en este momento era muy consumidora de YouTube, me encantaba ver vídeos de YouTube, nunca había sido muy de ver películas y series hasta hace poco, y en aquel momento me dio por YouTube, y entonces dije, joder, sí, a mí lo que me gusta es hablar, o sea, yo soy súper charlatana, soy súper expresiva, no, voy a hacer esto, pero voy a hacerlo en formato vídeo. Y nada, y entonces me lancé, empecé a hacerlo en vídeo, y me encantaba.
Ahí ya con tu nombre.
Ahí ya con mi nombre, sí, porque en el blog sí que escribía bajo mi nombre, pero el blog tenía un nombre que era ese blog. Y en YouTube sí que era Sara Baceiredo. Y nada, pues al principio iba haciendo, en aquel momento se hacía mucho challenge, mucho tag, había como diferentes cosas que estaban de moda y que todas las hacíamos. Entonces como que tú hacías un tag y como era el tag del momento, pues tenía más views. Y así, y esto nos iba pasando a todas, pero era todo muy orgánico y al final pasaba de manera muy natural.
¿Ibas teniendo más seguidores?
Sí, pero fue una cosa muy paulatina. O sea, yo nunca he tenido como un boom, sino que ha sido como mucha constancia desde hace casi 8 años. Entonces como que ha sido como pasito a pasito, pasito a pasito, ha ido creciendo. ¿Qué pasa? Que yo paralelamente tenía mi Instagram, pero porque, bueno, pues como en su día tenía 20 y ahí tenía Instagram y yo subía mis fotos con mis amigas, mis fotos más personales, y entonces como que una red fue retroalimentando a la otra. Y al final, bueno, pues fui creciendo poco a poco en ambas. Pero fue una cosa como, pues eso, muy paulatina, muy natural, muy orgánica. El concepto influencer no existía. O sea,
todavía no entrabais en juego.
Por eso Javi ha dicho que...
YouTuber.
Claro,
YouTuber.
Era YouTuber y luego eras Instagramer, porque de YouTuber, pues Instagram, Instagramer. Y luego pues surgió esta maravillosa palabra, que hay un amor-odio, pero bueno, que en sí es un poco como lo que engloba todo. Y o sea, ese fue el origen, pero fue una cosa muy, muy, muy natural, nunca con un fin lucrativo, ni mucho menos, o sea, era por pura pasión. De hecho, yo me acuerdo que cuando empecé a recibir mensajes de marcas para enviarme regalos...
Eso te quería preguntar, ¿eso funciona así? De repente te escriben...
O sea, yo me acuerdo, pues yo qué sé, yo estaba en el colegio porque me acuerdo que en mi colegio no se podía utilizar el móvil, entonces yo en los patios, que nos dejaban salir, aprovechaba y devolvía llamadas que tenía de repartidores que me habían ido...
Estaba haciendo negocios ya.
No. O sea, era muy fuerte porque aprovechaba en los patios para eso, para ponerme al día con los emails y para responder las llamadas que eran de repartidores que habían ido a mi casa a llevarme
paquetes.
X cosa y yo no estaba, porque estaba en el cole. Y es que me acuerdo hasta de consultar con mis padres si, oye, tal, que me están pidiendo la dirección, será de fiar.
Claro, es que...
No me lo creo. ¿Me quieren regalar este perfume? Pero si el perfume me cuesta 70 euros, ¿cómo me lo van a regalar? Y así empezó.
Y eso fue cogiendo más y más volumen, supongo.
Exacto. Y una cosa llevó a la otra y pues como un año, año y medio después, a mí ya me llegó una propuesta como un poco más firme, con la firma de Soy Olivia, de María, que es una chica que en aquel entonces estaba y a día de hoy sigue estando, y me presentó una campaña y me dijo tal, pero tiene que ser para ya, no sé qué. No
una
sé
campaña
si.
Es que tú promocionaras una marca en tu cuenta.
Exacto. ¿No? O sea, a ti te plantean un producto, en aquel caso eran unas bandas depilatorias, aquí hablando abiertamente, y te dan
bueno,
la...
para su público.
No, lo digo porque es un producto que dices, jo, es que... Un anuncio en tele de unas bandas depilatorias te da igual, o sea, es como que tu cabeza ni se entera de lo que te está contando. Pero a ti te dan la opción de trabajar con esta marca de bandas depilatorias ajustándolo a tu contenido y a tu persona y puedes crear un contenido muy guay. Y yo me acuerdo que conjuntamente con Soy Olivia diseñamos como ese vídeo en el que yo iba, porque era una colaboración en YouTube, en el que yo iba a meter esta marca, y al final fue un vídeo de prepárate conmigo para el verano, en el que pues sacaba las bandas, sacaba mi rutina de corporal para cuidarme, enseñaba una receta, hacía como mis planes favoritos de preverano. Entonces como que al final quedaba un vídeo muy guay y muy atractivo que la gente quería ver. Y al final tú estás hablando de un producto que seguramente a muchas de mis seguidoras les interesaba, pero que de otra manera quizás no lo hubieran entendido tan bien.
Fíjate que hay un fenómeno que Sara decía, es que la palabra influencer la detestamos. Es el amor-odio. Es verdad que nos define como gremio, o sea, como grupo, pero es que ellos no influyen. O sea, es decir, nosotros no le convencemos a nadie de que haga algo que no quiere. Nosotros prescribimos. Cuando Sara empieza su canal de YouTube, pongo Sara, pues es el ejemplo con quien estamos aquí hoy, realmente lo que se gana es la confianza de la audiencia. A mí siempre me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un celebrity y un YouTube y un influencer? Yo creo que el celebrity, si es un futbolista, tiene todo el presupuesto del departamento de marketing del club por detrás y ella se ha ganado sus seguidores, uno que recomienda al otro, que recomienda al otro. ¿Por qué lo recomienda? Porque la gente se siente identificada con o le gusta el contenido que hace, lo que recomienda y demás. Si Sara, por ejemplo, en vez de decir, no, bandas depilatorias, dijera, es que yo me hago el láser y lo tuviese diciendo durante un año, no tiene sentido que haga publicidad de bandas depilatorias. Tiene sentido que lo haga así. Ya he dicho antes que es su manera. Ah, fenomenal, esto va así.
Sí, si tiene no, que si tener no, cierto encaje, si no, pero porque no, si no, no suena real, claro, ¿no?
Si no, su propia audiencia lo cura y dice, es que esto no es verdad. Entonces, por eso es que va tanto. Y segundo, que cuando trabajas esa prescripción, yo siempre defiendo que el mundo de influencer a día de hoy son los que democratizaron la información. Antes, para tú tener tiempo de pantalla, pasabas por 10.000 filtros. O sea, alguien tenía que querer que tú estuvieras ahí. Ellos hablaron de lo que querían. Se pusieron una cámara enfrente, empezaron a hablar de lo que querían y consiguieron una audiencia nicho. Nicho puede ser de 500.000 seguidores, pero una audiencia nicho que les interesa lo que dicen. Entonces, lo que ellos dicen y cómo lo dicen y por qué. Entonces, todo lo que está en torno a ese estilo de vida interesa y por eso es que tiene el efecto que tiene.
Sí, pero es verdad que a mí me surge una duda en este ámbito, ¿no? Porque tú estás hablando precisamente de la manera tan espontánea con que esa gente la sigue porque considera que es interesante el contenido que da. Pero cuando ya las marcas están interesadas en poner el foco en ella porque saben que puede tener cierta capacidad de prescripción, ¿no? Qué difícil es mantener ese equilibrio, ¿no? Me imagino, cuando de repente llega una láser y tú dices, no, pero es que yo uso bandas y yo ya lo he dicho ya, pero es que la láser te ofrece tal y no sé qué más y tal. O sea, bueno, es un ejemplo, ¿eh? Pero ¿has tenido ese dilema alguna vez,
creo,
moral?
Que nunca
decir,
nos hemos movido por dinero.
A ver, yo creo que eso ya depende de cada uno. O sea, lo más importante es como ser crítico y ser fiel a uno mismo. O sea, yo, por ejemplo, hay cosas que no apoyo, que lo he hablado y lo he luchado y me he expuesto sobre un tema y luego me han llegado propuestas muy golosas y así
eso es
como,
lo que quiere decir.
Y así como, pero, o sea, ¿tú te comprarías esto, Sara? ¿Te lo comprarías? ¿Irías al supermercado o irías a X tienda y te lo comprarías? Ni de coña. Pues no lo intentes encasquetar a la gente porque no va contigo.
Porque entonces, eso va en tu contra, en verdad, porque si lo haces vas a perder gente que dejará de seguirte.
Hay que pensar a largo
plazo. No sé si es tanto la gente que va a dejar de seguirte, pero yo creo que yo personalmente tendría cargo de conciencia.
Porque siento que
por mi ética. Y luego, pues, o sea, al tú estar constantemente presentando tanto contenido y compartiendo tantas cosas, pues seguramente haya mucha gente que ni se acuerde de que un día dijiste que ahora eras vegana y hoy te estás sacando unas chuletas. Pero habrá gente que sí y que ataque, pero bueno, que igual eso no es por lo que yo lo diría, es más bien por mí.
Javier, ¿y pasa al revés? ¿Pasa a veces que una clienta vuestra no tiene esa ética tan clara y da bandazos que creéis que pueden ser inconvenientes y se lo sugerís o no intervenís en eso?
Siempre. O sea, y creo que Sara no nos ha pasado nunca con ella, pero en la oficina nos conocemos todos. O sea, tenemos ya mucho tiempo trabajando y es como una familia muy grande. Y nosotros si un día, o sea, si sentimos que hay algo que no le viene bien a un creador de contenidos hacerlo, se le dice y siempre es, no importa lo que nos paguen. O sea, de verdad, no importa lo que nos paguen, pues nuestro trabajo, que es cuidar su monetización, que es nuestro trabajo,
sí,
tiene que ser una estrategia a largo plazo, no es una estrategia de, oye, este año pues encontré que una marca de agua me pagase un montón y el año que viene no me gusta el agua, sino que estoy tomando es otro. O sea, no tiene sentido. O estoy trabajando con la oye, es preferible que el crecimiento, como una empresa, que el crecimiento sea paulatino, sea constante. Claro, o sea, yo no creo que sea casualidad que tantos creadores de contenido de tanta calidad que han empezado desde, cuando digo desde muy abajo, es con pocos seguidores y que nos hemos acompañado el uno al otro, pues yo no creo ni que la agencia les haya impulsado solamente ni que ellos hayan impulsado a la agencia. Creo que es un trabajo que hemos hecho en conjunto. Empezamos a trabajar con Sara. Sara era menor de edad. O sea, yo me acuerdo que él, cuando la primera conversación fue con sus padres, con ella y sus padres, y así empezamos a trabajar. Cumplió la mayoría de edad 2 meses después, pero tiene que ser un tema en el que nos acompañemos mutuamente y los dos aprendamos. La agencia aprende de los creadores de contenidos con los que trabajamos y viceversa.
Vosotros en la agencia, Javier, ¿tenéis muchas clientas, clientas y clientes? ¿O sois más bien de coger pocos clientes pero muy potentes con los que trabajéis cada vez más el crecimiento de la marca personal, etcétera? Porque lo pregunto por lo de amistad, que me ha llamado la atención que además de ser tener la relación laboral, sois amigos. ¿Pasa eso con todos? ¿O realmente es que realmente sois amigos porque casualmente lo sois y no es con todos tus clientes?
A ver, con sus equipos, sí. Yo quiero pensar, y por lo que veo el día a día, que sí. Es verdad que el equipo de representación son 14 personas. O sea, la compañía somos 60, trabajando dentro de la oficina. Y creadores de contenido, el equipo son también como unos 60, ¿vale? Bueno. Ahí vamos, ni grande ni pequeña, mediana, nos defendemos. Entonces, el equipo de creadores de contenido somos 60. Filosofía, uno, intentamos que siempre cada creador de contenido sea distinto al de al lado. Desde fuera podrás decir, toda la gente de Soy Levi es igual. No, si realmente te metes en sus audiencias, su contenido, las marcas, cómo lo enfocan, es súper diferente uno al otro. Y luego, los diferentes equipos de representación, primero, tienen por encima una dirección que marcamos unas pautas muy claras de cómo y el qué hay que, o sea, cómo se debe trabajar bien. Nos podemos equivocar, pero intentamos hacerlo lo mejor posible. Y luego con el equipo hay una empatía. Entonces, siempre, o sea, Sara, por ejemplo, dentro de la oficina, más allá de que tiene su manager, tiene otros 2 o 3 puntos de contacto y de referencia con quien estamos conversando, que sabemos que de repente es como un equipo, como un squad de fuerzas especiales. Hay uno muy bueno en estrategia, hay uno muy bueno en métricas, hay uno muy bueno en contenidos, hay uno muy bueno en gestión. Y todo ese equipo trabaja para que sea lo más eficiente posible esa estrategia comercial. Estamos hablando que nuestro trabajo es la monetización estructurada de esas cuentas y el trabajo con ellos. Cuando un creador de contenido nos dice, coño, es que yo quiero sacar mi marca, si nosotros podemos hacer algo para apoyarle en reposicionarse y decir, es que yo paso de ser maquillaje a moda, es que yo paso de ser mami blogger a emprendimiento, etcétera, pues toda esa parte va con nosotros y eso le viene bien, tanto a nivel comercial como a nivel estratégico, como a nivel profesional individual. Y si es algo que, o sea, yo no sé si 60 es mucho o es poco.
Bueno, tuvisteis una facturación grande en 2021. Sois una empresa que ya tiene cierto volumen y además estáis representando a gente pues muy grande en España en cuanto a influencers.
Sí, también te digo, yo no veo tanto la compañía por el tamaño, por el volumen de facturación. De hecho, personalmente lo reviso 2 o 3 veces al año. O sea, tengo pilotos rojos que me saltan y si el director financiero me dice, oye, aquí nos estamos desviando y tal, pero no es algo que realmente nos llame la atención. Vamos mucho más a lo que es el trabajo, al día a día. Esto lo digo de verdad de corazón porque es así. Quien estaba en la oficina lo ve. Yo, por ejemplo, recuerdo una persona que se fue de nuestra compañía, un manager, y le contrataron a otra empresa. Y un día me dice, no, es que me pusieron el objetivo de que tenía que fichar a 10 influencers nuevos todos los meses. Es decir, si solo extrapolas a 120 influencers al año por 5 managers, llega un momento en que no hay. O sea, primero no hay tantos creadores de contenido y después realmente a nivel de calidad, o sea, de mucha calidad y muy diferencial, no hay tanta gente. Entonces, no es el volumen. O sea, no es el volumen, es la calidad de cómo hacemos las cosas. O sea, menos colaboraciones, mejor, no mejor negociadas, mejor ejecutadas, es muchísimo mejor las colaboraciones a largo plazo, cómo nos vinculamos con las marcas. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer realmente diferente el trabajo del equipo.
¿Vuestra empresa también evita que ellas y ellos tengan que estar pendientes de las negociaciones con las marcas? Porque eso ya lo lleváis vosotros, ¿no?
Totalmente.
Eso a ti te quita una parte muy importante.
Nos desentendemos de todo. O sea, al principio te plantean una marca, ahí es cuando lo que decíamos antes, tú dices ok o no, y luego ahí ya eso es cosa del equipo y las managers y demás, y luego a ti te llegan las conclusiones de todo, pues tienes que hacer tal y tal y tal durante este tiempo, por tanto, y ahí es cuando tú ya decides. Pero sí, o sea, yo sería incapaz de negociar nada. O sea, y mira que
bueno,
yo llevo tiempo en la industria
porque tienes muchas cosas que hacer, porque tienes tu marca personal. porque no hemos hablado de tu faceta, o sea, no incapaz emprendedora.
Por
no.
Incapaz por tiempo.
Por 24 horas al día.
No, pero realmente cuando se trata de ti misma, o sea, es muy complicado ponerte un precio, que al final es lo que se negocia. Entonces yo creo que a pesar de yo ser buena negociando con mis proveedores en mi marca, yo no puedo negociar con un cliente que quiere contratar un post mío. Porque ahí me estoy poniendo precio directamente a mí, no a mis bolsos, por ejemplo. Entonces es complicadísimo, por eso es importante que haya, pues eso, una persona que sea quien da la cara por ti.
Yo, nuestro trabajo es all in one, 100%. Cuando digo all in one es, nosotros nos tenemos que asegurar que lo que invierte la marca tiene sentido para lo que quiere. Así el presupuesto que le pidamos sea menor al que tiene. Si dice, tengo 10, pero lo hace con 5, lo hacemos con 5, no pasa nada. O sea, lo que tenemos es que buscar los objetivos. Segundo, que el trabajo de ellos esté bien valorado. Ese fue el principio de todo. Oye, te regalo un perfume y me lo sacas. No, si es que esta persona te da 120.000 visualizaciones y además te crea el contenido y además tiene una audiencia fidelizada, ¿por qué no le vas a pagar lo mismo o más de lo que le pagas a YouTube por mostrar 120.000 veces ese contenido? Luego, un tema que es fundamental, nosotros tenemos un blindaje súper importante, tanto al influencer como a la marca, en lo que es la parte legal y fiscal. O sea, internamente el equipo son 4 o 5 personas, es prácticamente un despacho legal pequeño que está metido dentro de la compañía, trabajando diariamente tanto protegiéndolas a ellas como protegiendo a la marca, porque son varias cosas. O sea, hay cosas que pueden hacer un creador de contenido que perjudica una marca y viceversa, y eso tiene que estar muy balanceado. Entonces nosotros nos aseguramos, y es hiper desgastante, que esas cosas estén hechas
bien,
correctamente. Y eso es fundamental. De hecho, nuestro despacho legal nos llama mucho a dar ponencias y tal por cómo está estructurado, porque es el único despacho legal únicamente dedicado a eso en España, full time. Entonces, de cara al influ, claro, yo siempre digo, coño, es que queremos arropar al creador de contenidos mucho porque entendemos que hay un montón de consideraciones alrededor que no solamente es la publicación, el producto y la métrica que se entrega. Todo lo que existe alrededor, y ahí intentamos que nuestro trabajo sea quitárselos a ellos de encima.
Luego ya la marca saca las conclusiones de si tantas reproducciones, o sea, si tantas visualizaciones se han convertido en venta o no. Eso ya es una cuestión que analiza la marca, ¿no?
O no, dependiendo si nos piden que
seamos... O posicionamiento, si quieren.
Si nos piden que seamos más analíticos con ellos, porque están buscando el entender cómo es qué es éxito en una campaña de influencer específica, también les echamos una mano. O sea, parte de nuestro trabajo es entender cómo posicionarle. Hay gente que dice, es que esta campaña no fue un éxito. ¿Por qué? Porque no vendí. Pero es que la campaña iba a ventas. No, iba a posicionamiento de marca. Pues si vemos los números de posicionamiento de marca, fue un éxito. Entonces, muchas veces, por lo general, trabajamos de la mano de la marca a entender si una campaña fue de éxito o no.
Sara, ¿tú estás pendiente de las cifras de seguidores, de visualizaciones, de reproducciones?
O sea, creo que todas estamos pendientes, pero hay como dos tipos. Está el estar pendiente y el obsesionarte. Yo he tenido épocas de frustrarme si de repente subía poco o de repente bajaba o lo que fuera. Y ahora mismo estoy en un momento como bastante sano en ese sentido, en el que, si te soy sincera, no es mi prioridad ni mucho menos ahora mismo mis redes. O sea, no, en un top 3 sí que están, pero tengo bastantes cosas por delante de esto. Entonces, sí que es importante, porque al final es el único indicador tangible que un poco representa tu trabajo diario. Entonces, estás pendiente porque, pues eso, porque... Exacto. Pero bueno, yo creo que no es nada sano obsesionarse con las cifras, porque hay muchos temas de algoritmos, de dónde le pega el viento un día al señor Instagram y de lo que sea. Entonces, moderadamente.
Bueno, Sara, precisamente quería hablar también de tu faceta emprendedora, porque la verdad es que eres muy emprendedora. Una de las empresas que has montado es It's Lava. ¿Cómo nació la idea? ¿Qué te llevó a crear esa empresa?
Pues, si te soy sincera, como... Cada vez que me hacen esta pregunta nunca tengo claro como qué fue lo que me cambió, o sea, lo que de repente encendió ese interruptor de decir quiero montar una marca de bolsos. Creo que fue como una mezcla de muchas cosas. O sea, partiendo de la base de que yo no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida, pero no quería, o sea, no lo sabía ni cuando me gradué del colegio, ni cuando estaba a punto de terminar la carrera.
Entonces, ¿qué estudiaste? ¿Qué formación?
Hice emprendimiento y de hecho, por eso también estuve aquí en Lanzadera y yo veía a la gente ahí haciendo cosas.
Y se te pegó un poco el ambiente.
Y me daba mucha envidia, o sea, yo decía... Qué gusto esto de estar rodeado de gente con las mismas ganas que tú, haciendo cosas porque les apetece, sin nadie que les ponga casi una pistola en la cabeza para hacerlas, sino simplemente porque algo en ellos se les mueve y les apetece hacer esto.
¿A ti te pasó?
Justo, entonces...
Pero escucha, aún estás a tiempo de venir a Lanzadera, ¿eh? Porque aquí te podemos ayudar en diferentes fases de la empresa, bueno, ya lo hablaremos.
A ver si convenzco a todo mi equipo de trasladarse.
Claro, vamos. Tampoco hace falta que vengan todos en bloque, pero ya lo hablaremos. Bueno, cuenta.
Pues, o sea, sí que es cierto que a mí siempre me había gustado mucho tanto el mundo de la moda como el mundo de la empresa. Pero, por ejemplo, el mundo de la moda nunca me había gustado mucho a nivel diseño y demás, sino que era más como la estructura de un negocio en el mundo de la moda. Me parecía como todo el tema de la cadena de suministro, los proveedores, los precios, cómo sacar margen, cómo todo, cómo rentabilizarlo. Siempre me había interesado muchísimo más esto que lo que es como ya más el diseño y demás. Y del mundo de la empresa... pues me había gustado más lo que es el diseño, la dirección creativa. Entonces, pues ahí en una crisis de existencia dije, jo, pues voy a montar algo que tenga que ver con la moda, una marca de algo. Tenía claro que no quería que fuera de ropa porque yo soy... súper meticulosa y yo, a mí me pones un pedido con tallas y me explota la cabeza. Entonces yo no quería saber nada de tallas.
Los bolsos son perfectos para eso.
Y dije, Dios, es que los bolsos son perfectos porque además yo me acuerdo que mi primer regalo como más importante de cumpleaños fue un bolso de Sandro, que para mí fue como wow, o sea, gracias. A día de hoy lo sigo usando, lo sigo guardando en su polvera todos los días en mi armario y lo he cogido como si me lo hubiera comprado ayer. Y me acuerdo que fue tan, o sea, valoré tanto este regalo que dije, joder, además me lo ponía y me creía una crack, o sea, decía, joder, aquí yo con mi bolso de Sandro, que daba igual que me fuera a gimnasia, que me ponía el bolso de Sandro y yo iba divina. Entonces decía, joder, en verdad un bolso es absurdo, pero empodera. O sea, este bolso me está haciendo sentir mejor. Y dije, va, pues voy a hacer bolsos porque me encantan los bolsos. Es una cosa que tampoco veo que haya tanto en el mercado y en mi issue de tallas no entra.
Exacto.
Y entonces, nada, le empecé a dar vueltas, empecé a hablar con 1000 personas. Una amiga que tenía una marca que me derivó a su novio, a la madre, a la tía y al final dio con una primera fábrica. Y bueno, fue un éxito porque yo lo primero que le dije fue, por favor, no me pongas mínimos porque yo no puedo abarcar una producción. O sea, tengo muy poco dinero para invertir y además no tengo la certeza de que esto vaya a salir bien. Entonces, esto es lo único que te pido. Entonces, accedió y yo empecé mi primera producción que a lo mejor fue como de... 5
Empezaste en pequeñito,
bolsos, vamos. Modelo color, o sea, que quizás en total eran 50, pero que tenías 5 de cada. La página web, por supuesto, que me vi horas y horas y horas y horas de tutoriales de Shopify, la fui haciendo poquito a poco.
Muy bien.
Y en Instagram, o sea, aquí tengo que decir que yo con Instagram decía, bah, Instagram chupao. Si es que yo me dedico
claro,
a Instagram.
Claro, tú ya tenías ahí un altavoz.
Mentira, 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 mentira. La mentira más grande que me he podido hacer a mí misma. Para llevar el Instagram de una marca es un trabajo, pero que no te lo puedes ni imaginar. Yo decía, bueno, hacemos un shooting, tenemos una cartera de fotos, más alguna ilustración y voy sacando. Pues eso es una mentira como un piano. Para que una cuenta que quiere vender vía Instagram funcione, tienes que tener a una persona que esté full time, pico pala, haciendo stories, interactuando con la gente, contestando comentarios, pensando en contenido de calidad, contenido que aporte, no simplemente contenido comercial.
¿Lo haces tú?
Por supuesto que no. O sea, yo duré que sí 6 meses y luego ya enseguida empecé a pensar y se lo planteé a una amiga, empecé con esta amiga, mi amiga al final se fue, luego empezó otra chica, ahora tenemos a 2 personas y medio dedicándose a todo el marketing y comunicación de la marca. Porque realmente ahora mismo, o sea, Itslava vende por Instagram y nuestra esencia es puramente digital y te diría que casi el 50% del tiempo y el esfuerzo que ponemos es en Instagram. Pero porque si te lo curras y si lo haces con un sentido y con una estrategia, es una herramienta que tiene un poder que alucinas.
Pero lo has descubierto, me llama la atención tú, que ya eras influencer y sí, que ya controlabas Instagram.
Pero es que son dos mundos. Sí y no son dos mundos. Es como si yo, por ejemplo, como influencer solamente subo contenido comercial, es decir, colaboraciones, no van a tener ningún impacto. Porque la gente es que hasta igual lo ve invisible, o sea, ni lo ve.
Como ha dicho Javier antes, tiene una facilidad muy rápida para detectar lo que no...
Claro, y además la gente es muy hater de las colaboraciones. En cuanto ve una arroba, un hashtag, paso.
Un inciso. ¿Y eso supone un problema para vosotros cuando tenéis que identificarlo como contenido publicitario o patrocinado?
No supone un problema, para mí supone un reto. Porque
¿tú si lo pones?
Yo lo pongo, es por ley, y lo que siempre procuro hacer es, ok, tengo que hacer esta colaboración, pero voy a hacer que esta colaboración aporte algo de valor. Entonces, sea como sea, si
tienes que currar para
igual es 100%. El spot en el que te haces la foto, o el look que te pones para hacer la foto, o el storytelling que creas para contar esta historia, intento darle 300 vueltas para dar con el mensaje clave.
Sí, te puedo aportar aquí para complementar un poco lo que te comentaba un poco antes. Tú al final en Instagram peleas tiempo de pantalla. O sea, tú trabajas en el mundo del entretenimiento, da igual cómo, pero como concepto la industria es entretenimiento. Entonces, cualquier contenido que esté dentro de Instagram tiene que ser un contenido para entretener. Da igual, para entretener, para crear curiosidad, para responder a curiosidades, para responder preguntas. Me da igual si es un... ¿cómo me maquillo para salir esta noche? Y eso es una colaboración. Eso aporta algo a la audiencia que lo está viendo. Entonces, las colaboraciones tienen que aportar un valor a la audiencia que las ve. Por eso es que el valor también que tiene es que la audiencia quiere ver esa publicidad. O sea, está viendo un contenido patrocinado por una marca, pero es un contenido, no es una publi. O sea, si es una publi legalmente hablando, se identifica, fundamental. Hay que identificarlo siempre, incluso desde antes de que existiera la ley de influencers, la regulación publicitaria decía que había que identificarlo. ¿Cómo se identifica? Es cómo se ha ido puliendo, ¿vale? Pero siempre había que hacerlo y siempre se ha hecho. Pero el contenido tiene que aportar. Lo que te contaba Sara antes, por ejemplo, de la primera vez que hicimos lo de las bandas depilatorias, eso es un contenido que aportaba, pues aportaba mucho más que el producto, sino cómo integrabas el producto dentro de tu vida propia. Y además con confianza de, bueno, es que esta persona lo utiliza porque creo en sí, pero cómo ese producto realmente entra dentro de, llega a ser útil. Entonces, si es, pues, lo que sea, si es bandas depilatorias, si es camisas, son camisetas, si es un bolso, es un bolso. Pero tiene que dar respuesta a la necesidad de consumir contenido de alguien para aprender, para distraerse, para lo que sea, para inspirarse, para lo que sea.
Sara, y comentabas, cuando te he interrumpido, que no es lo mismo, o sea, cuando en un seguidor tuyo en tu cuenta personal ve un arroba y ya tiene menos interés y tal, por eso supone un reto un Instagram de una empresa que todo el rato intenta vender,
claro,
producto.
O sea, al final el Instagram de Itslava intentamos que sea un Instagram aspiracional, bonito, con contenido de valor, con ideas de looks, con ideas de cómo combinar nuestros bolsos y que no sea puro producto, porque al final si tú entras en la web, o sea, si tú entras en el Instagram y solamente ves producto, es como entrar en una página web y creo que nadie entra en páginas web para entretenerse un viernes a las 7 de la tarde, quizás entras pues para ver qué se cuece, pero no miras Instagram como miras Netflix. Entonces lo que intentamos es hacer mucho contenido, mucho, mucho, mucho contenido. O sea, nosotras cada día hacemos contenido y 2 veces al mes hacemos un shooting grande para tener ahí fotos y vídeos de repuesto en la recámara por si acaso. Entonces, por eso digo que yo iba lanzadísima a que esto lo hago yo, por supuesto que lo hago yo, y no, No, señora.
¿Y ahora mismo en qué red te sientes tú más fuerte? ¿En cuál crees tú que tienes más poder?
Para mí siempre mi red va a ser YouTube. Siempre, o sea, me siento mucho más arropada. Siento que quien te ve es porque te quiere ver y no porque le has aparecido la siguiente. O sea, al final piensa que si tú entras a un canal de YouTube, si tú entras a un vídeo de YouTube, antes te has visto la portada y tú has decidido clicar e incluso has decidido esperar a que ese vídeo cargue. En Instagram, lo que tú tardas en clicar y en esperar a que un vídeo cargue es lo que tardas en ver 3 fotos. Y realmente, si yo subo un vídeo de 10 minutos, de 20, de 30 incluso, o sea, tengo minutos de visualización que igual si lo comparas con el tiempo total del vídeo no es tanto, porque igual de un vídeo de 10 minutos son 13 minutos, pero son, o sea, imagínate 100.000 personas que te han visto 13 minutos. O sea, para mí eso es muchísimo más valioso que hayan hecho swipe en el feed y hayan visto mi foto de rebote porque estaba pues entre todas las de todo el mundo que siguen.
Vosotros, Javier, sois fuertes en todas las redes. Es decir, para vosotros, los influencers con los que trabajáis pueden trabajar en una red u en otra indistintamente y planteáis campañas indistintamente para la red que sea.
No, las campañas tienen que tener sentido en la red en la que las publiques. El tipo de campaña, el fin de la campaña, el objetivo de esa campaña. Luego, el tipo de creadores de contenidos con los que nosotros trabajamos en exclusiva, o sea, representamos, dicho de alguna forma, otra cosa es que luego hagamos campañas y contemos con terceros que no forman parte de la agencia. Pero trabajamos con gente que es muy especializada en Instagram y en YouTube. Yo creo que dentro de ese entorno entrará el mundo TikTok todavía en un futuro. O sea, es verdad que es efervescente a día de hoy, pero me acuerdo mucho lo que era Instagram 2015-16, que era algo que estaba allí, que era como complementario a las cosas que ya se estaban haciendo de una manera más seria, y luego se fue profesionalizando internamente la plataforma. Yo creo que eso será TikTok.
Está ganando terreno, ¿no? ¿Consideráis?
Sí, pero después hay que ver cómo funciona a nivel publicitario. O sea, eso es importante, que haya un fenómeno. No quiere decir que ese fenómeno...
Que tengan más visualizaciones lo que se vaya colgando no significa que publicitariamente vaya a arrasar, por ejemplo, con...
De hecho, yo veo una realidad con el algoritmo de TikTok que va un poco en contra de la realidad del resto, por ejemplo, de YouTube y de Instagram, que es que el algoritmo de TikTok empuja a que haya mucho seguidor y mucha visualización, pero luego está muy deslocalizado. Y no es tan fidelizado. Tú los números en Instagram ves que son muy constantes. Cuánta gente le llega, cuánta gente te da like. Y va creciendo, decreciendo, pero la curva es muy lenta. En TikTok es como una sierra. Entonces, eso a nivel, incluso para una marca, invierte, le causa intranquilidad. Entonces, hasta que eso se estabilice, yo creo que todavía pasará un tiempo. Y luego hay otras redes y otras plataformas que son espectaculares, como es un Twitch. En Twitch, por ejemplo, en España es muy fuerte, pero te vas a otros lugares del mundo y no es nada fuerte. O sea, en España somos muy consumidores del streaming, como somos muy consumidores del gaming. Los gamers más importantes del mundo son españoles. Por algo será. Los streamers, igual. Entonces, ¿hay muchas redes válidas? Sí. Nosotros específicamente trabajamos con perfiles en los que nos sentimos muy cómodos en YouTube y en Instagram. Creo que en lo que fue Facebook y Twitter, nunca. Además, Facebook y Twitter no son tan monetizables por X cantidad de razones. Y ahora es verdad que está ese efecto TikTok, que estamos viendo cómo se mueve.
Y estáis un poco observando, ¿no?
Que yo creo que todavía hay que estabilizarlo.
Si Instagram llegara a ser por suscripción, he oído el rumor que podría ser que siguieras a la gente por suscripción, vosotros tendríais que cambiar el modelo de negocio, ¿no? Me imagino, porque...
Hay una parte que, no sé si es rumor hecho tal, que habrán partes de Instagram que serán de suscripción.
¿Crees que será una realidad?
No me lo dejo de creer. O sea, podría ser.
Puede evolucionar por ahí.
Ese fue el modelo Twitch, que era, oye, yo me suscribo a un canal y voy pagando y tal. Creo que siempre va a haber una parte de contenido público, porque al final una plataforma como Instagram vende publicidad a una cantidad de gente que entra a verles a ellos de manera gratuita. Entonces, realmente Instagram no deja de ser rentable. De hecho, es súper profitable. Si capas el acceso que se destiene a ellos a verlo, aunque sea de suscripción, el propio modelo de ellos cambiará. Y es un modelo, o sea, te cambia una economía entera, que es lo que hay por detrás, es atómico. O sea, lo que hay por detrás a nivel de economía, de lo que es la publicidad, yo me acuerdo, tenemos un caso de una marca en el que nosotros fuimos de 0 a 140.000 clientes únicos en 3 meses. un caso de estudio espectacular. Y la estrategia fue creadores de contenido y luego una capa de publicidad pagada. ¿Vale? Entonces, si en ese mix Instagram no ve un euro de lo que le pagaban a los creadores de contenido por fuera, pero se nutría de que esas campañas existieran para crecer. Si tú desbalanceas, o sea, es un ecosistema como muy balanceado. El creador de contenidos que te da, una forma de entretenerte gratis, que es Instagram, pero claro, ese tiempo de entretenerte te sirve en publicidad, esa publicidad tú la ves o no, pero hay estrategias muy específicas de cómo convertir a ventas o a leads o a visitas a la web. Entonces, todo es una ciencia bastante divertida cuando te metes dentro. O sea, no es astronáutica, pero que tampoco existe la palabra, es inventada. Claro.
Se te da bien inventarse palabras.
No es ciencia espacial, pero
sí, sí, pero prácticamente.
Bueno, como todo. Como el mundo de la hostelería. Ya te digo yo que el control de gastos está y lo otro también.
Lo que pasa es que este se está profesionalizando ahora, el de las influencers, el de las redes, porque realmente no lleva tanto. El de la hostelería es más antiguo que...
¿Cuánto no tendremos sé? Fuerte? Bueno, nosotros arrancamos hace 7 años. Cuando Soy Olivia arrancó, no había industria. O sea, de hecho, yo siempre me hizo mucha gracia la gente que en 2015 decía, somos la mejor agencia de marketing de influencers. Yo decía, es que no hay una industria. O sea, no puede ser lo mejor si no hay nada todavía. Por eso fue que nosotros empezamos a trabajar mucho de la mano de los creadores de contenido.
¿Vosotros cómo visteis eso vosotros? Porque le he preguntado a ella por qué, cómo surgió su idea emprendedora, pero ¿cómo salió la vuestra?
Pues hago el cuento largo, muy corto.
Como quieras.
Daniela y yo, o sea, Daniela, Eduardo y yo.
Daniela es tu socia.
Es mi socio y mi mujer, y Eduardo es nuestro otro socio.
Muy bien,
entonces a Eduardo le conocemos cuando llegamos a España. Dani y yo veníamos juntos desde Venezuela. Uh-huh. Somos consumidores de YouTube desde el año 2005. O sea, yo no veo tele y Dani tampoco desde que empezó YouTube. Yo pasé mi infancia, yo conocí a Dani Rovira cuando estaba en la Paramount Comedy y lo veía desde Venezuela en YouTube. O sea, en ese rollo en 2007. Entonces, me acuerdo que yo me gradué de la uni, yo estudié marketing, porque cuando me enseñaban a utilizar Photoshop, yo no le hacía caso a las clases y después llegaba a ver tutoriales de cómo utilizar.
¿Cómo hacerlo?
Photoshop. Entonces, y así aprendí a esquiar en nieve, aprendí a utilizar Photoshop, aprendí a cocinar, aprendí a montar en moto. Parece una tontería, pero aprendí muchas cosas en mi vida a través de eso. Por eso yo siempre además defiendo que las plataformas sociales tienen muchísima profundidad de conocimiento.
Depende de lo que veas.
¿Vale? Bueno, sí, pero
como en todo.
Muchas veces,
en la tele también.
Totalmente.
Muchas veces el simil del influencer es la niña o el niño mono que se toma fotos en la playa. Y digo, es que hay una profundidad por detrás que es atómica. Vuelvo a lo otro. Entonces, cuando nos mudamos a España, que nos mudamos en 2011, la idea de hacer una agencia de influencers, allá trabajábamos en castings y publicidad. Trabajábamos con talento y demás. Y aquí llegamos en 2011, era la hecatombe, o sea, era el Armageddon en España.
Es verdad.
Era una locura. Entonces, yo me acuerdo que existió, yo hablaba con Dani y le decía, hay que montar una agencia de youtubers, pero no sabíamos cómo, no había acceso a nada todavía. Yo me metí en una parte de emprendimiento, que desarrollamos una herramienta de live streaming y Dani en marketing digital. Y los dos tocábamos temas de youtubers para ver cómo funcionaba la herramienta, para ver si nos mencionaban y generábamos descarga. Empezamos a ver que el tema funcionaba muy, 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 muy bien. O sea, había una realidad en la que decías, es que yo cuando hago una mención tengo tráfico, cuando hago tal tengo descarga. Y en un momento dado, en 2015, esto fue tal cual, tuvimos nuestra primera hija, y no teníamos con qué darle de comer. O sea, yo estaba en una startup en la que cobraba mes sí, mes no, y Dani tenía un salario medio tiempo y no podíamos pagarle ni la guardería. Pues además recuerdo que como yo era autónomo, no nos dieron ni los cheques guardería como ayuda de Estado. Y fue un tema de, hay que darle de comer a esta niña, ¿qué hacemos? Y las cosas pasan en un momento dado y una youtuber, que es Grace Villarreal, le dice a Dani, oye Dani, tengo esta colaboración, si me puedes ayudar, tal, tal y tal. Y todo surge y dice, ¿por qué no me echas una mano y eres mi manager?
¿Empezasteis con Grace
Villarreal? Empezamos con Grace. Grace le comentó a otra amiga. Otra amiga, a las 2 semanas teníamos 7 creadores de contenidos que estábamos ayudando. Contigo empezamos a trabajar poco tiempo después. O sea, en plan 7 meses después. Esto fue febrero o marzo del 2015. Y en mayo...
¿Cómo conociste a Sara?
Un poco lo mismo por scouting. O sea, en mayo fundamos la compañía.
Empezasteis a buscar perfiles.
Claro, cuando llamamos, es que ahí es donde viene, llamamos a Edu, fundamos la compañía y me acuerdo que la compañía, el capital social, de que fue una moto y un ordenador. Pues no teníamos para poner los 3.005 euros de la compañía. Fue muy heavy. ¿Y en qué momento conocimos a Sara? En el momento que marcas, que vieron que había una forma de catalizar esa comunicación entre el influencer y la marca en un momento dado, dijeron, necesito a una persona que tenga estas características. Es que Dani y yo consumíamos mucho YouTube y fue Sara. Y le pedimos a María, que trabajaba con nosotros, en plan, contáctate a esta chica y hazle la propuesta. Y llegamos y hubo muy buen click. Yo creo que cualquier persona con la que trabajemos en exclusiva es porque hay muy buen click humano. O sea, al final trabajamos de la mano. Tenemos o sea, nuestros proyectos tienen que ser muy paralelos. Más allá de que ella tenga su proyecto profesional y nosotros el nuestro, los valores son los mismos. Los objetivos de vida un poco generales de a dónde tenemos que ir, cómo trabajamos, siempre son los mismos. En la compañía somos muy filosóficos en ese sentido. Y así logramos trabajar con gente
de ¿Trabajáis con gente grande? También María Pombo es clienta vuestra.
Sí. Y María Fernández Rubí, Tomás Páramo, Sara, Grace.
Claro, es, quiero decir, ¿y veis la evolución como, digamos, un triunfo compartido, ¿no? Porque...
Totalmente, totalmente. O sea, nosotros primero lo vemos con un orgullo brutal. O sea, a mí yo cuando veo, se lo comentaba Sara ahora en el tren, cuando yo veo lo que ha construido Sara con Itzlava, por ejemplo, digo, es que estas son de la compañía de las 100 que crean al año, que surge una, es una de estas y no es tan normal. Y cuando veo lo ha hecho ella sola, ¿sabes? En plan de, oye, qué orgullo que de alguna forma hemos podido formar parte de ellos, así sea desde fuera o por poquito que hayamos aportado,
claro,
así fuera una conversación un día, joder, qué orgullo y qué bonito. Y luego, lo que es el crecimiento en redes sociales, sí siento evidentemente que hay una parte en la que aportamos. Igual que nosotros aprendemos de ellos, porque es verdad que nuestra forma de trabajar como compañía viene también del mindset y de la forma de pensar de ellos, también considero que parte de esa evolución que tienen ellos en sus cuentas y el cómo comunican, no el cómo, sino el cómo hay ciertos mensajes, algunas cosas que son publicitarias, el que sí, el que no, esa estrategia que viene también de nuestra parte. Y lo veo, repito, tampoco puede ser tan casual que en un solo sitio haya tanto talento concentrado, por suerte. O sea, no es solamente suerte. No. Yo creo que hay un punto en el que el equipo es muy bueno.
Claro.
Pero es equipo. O sea,
es trabajo,
es un two sides. Si no existieran ellos, nosotros seríamos muy complicados y seguramente ellos existirían sin nosotros, pero tendrían otro tipo de gestión. ¿Cuál?
Tendría
no sé.
Poco tiempo. Tendrías poco tiempo.
Bueno,
o tiempo muchos, libre.
Muchos problemas.
U otro tipo de agencia. No sé. O sea, ni mejor ni peor, distinta.
No, está claro, está claro. Pero sí que es verdad que vuestro papel facilita mucho su trabajo y también el de las marcas. Y ese doble filo no debe ser fácil de llevar. Desde el punto de vista de la agencia, ¿quién es tu cliente? ¿Tu cliente es el influencer o tu cliente es la marca que se anuncia? Tienes dos clientes diferentes, con dos objetivos diferentes.
Sí, pero son dos equipos distintos. Son dos equipos. El equipo que trabaja con los creadores de contenidos es uno y el equipo que trabaja con la marca es otro. Entonces, ese balance es el que se trabaja en la oficina, en mi opinión, bastante bien. ¿Qué va a decir en mi compañía?
Es un poco vuestro secreto, sí.
Pero ese balance se trabaja bastante bien, sobre todo porque creo que tenemos la confianza, incluso en primeras reuniones de, oye, aterrizaje, ¿qué hacemos? La confianza de decirle a las marcas, la confianza, y hoy en día, la credibilidad de decirle a una marca cuando sentimos que no está haciendo lo que debe. Oye, no pasa nada. O sea, tú quieres ponerlo aquí, nosotros creemos que no es aquí, sino aquí.
Yeah.
No lo quieres poner aquí, casi prefiero, no te preocupes, casi prefiero no entrar en el proyecto. Pero pues no quiero ser responsable de algo que yo no creo. Si meto la pata, la meto yo.
¿Y cuando has entrado en el proyecto y no hacen lo que tú quieres?
No es no hacer lo que yo quiero, pues no es un tema de forzar. O sea,
ya,
si lo
pero,
hacen,
pero habrá cosas
convencido.
Que tú no quieres que hagan y harán.
Pero es un ensayo y error. O sea, no hay relación a largo plazo, ni personal, ni emocional, ni de trabajo, ni de socios, ni de partnership, que no tenga errores. El tema es decir, oye, yo creo que esto va aquí, yo creo, bueno, vayamos a un punto intermedio en el cual probemos un poco lo tuyo, un poco
pasa.
De lo mío. Los reproches es lo peor, no por nada. Otra cosa es que en un momento dado un cliente diga, oye, no quiero trabajar más con Soy Olivia o con Sara y tal, porque no me funcionó. Oye, es válido. Y mucho gusto y tenemos la mejor relación. Pero hay cosas que tienen que poder salir mal. Probablemente Sara en algún momento habrá sacado algún producto que le venda menos que otro y dirá, pues mira, este no lo saco más. Nosotros nos habrá pasado también,
claro,
pero el tema es que el global funcione. Claro. Y creo que el global funciona.
Pues sí. Oye, Sara, ¿y qué planes tienes tú en tu empresa de cara a futuro como emprendedora?
Pues ahora mismo cerrar bien el año, porque antes veníamos hablando que septiembre empezó muy complicado y octubre sigue ahí, pero bueno, o sea, es normal, dada la situación, todo el mundo está muy igual. Pero el año que viene a mí sí que me gustaría abrir el mercado a Latam.
Ajá,
sí que es cierto que yo con el paso del tiempo me he desvinculado de la marca, en el sentido de que no quiero que directamente se asocie Itzlava con Sara Baceiredo para bien y para mal. Pero como al principio sí que había mucha gente que venía por mí, tenemos mucha, no clienta, pero mucha seguidora
que está
deseando que el producto llegue, pues que sea a México, a Colombia, a Perú, etcétera.
Esto es una primicia.
Ay, ya. Bueno, no, me encanta que lo cuenten en el podcast de la
No, yo esto se lo digo a todo el mundo, porque si yo algo he aprendido es que hablando con la gente es como
salen oportunidades, salen las cosas. Estoy de acuerdo, 100%.
Entonces, yo se lo digo a todo el mundo porque de repente estoy hablando con el señor, el más crack en exportación de
pues
no
sí,
sé
sí,
qué.
Sí, sí, es así.
Entonces, yo al principio decía, joder, no tiene que ser tan complicado mandar un paquete a Lima. No es la manera, no es coger de tu almacén de Madrid y mandar un bolso a Lima, porque uno, las emisiones que no van con la filosofía de Lava, y dos, el tiempo, el precio, y que no tiene ningún sentido mandar un bolso atravesando todo el océano. Entonces, claro, hay que montar una nueva estructura de negocio
y ver cómo
en otro continente. Entonces, eso es un curro heavy que hay que hacer y que el plan es hacerlo en 2023, 24 a más tardar.
Porque vosotros los productos son fabricados en España, ¿no? Los
que, sí, ahora los mismo que todo lo que...
No utilizas piel, por lo que he leído, ¿no?
No usamos piel. O sea, al final ahora mismo hay muchísima oferta y, de hecho, o sea, ahora mismo hay muchísima más oferta en comparación con hace 3 años cuando empezamos, que no encontrábamos casi nada. También es verdad que no teníamos tantos contactos de proveedores al principio. Pero hay mucha...
¿Está siendo más fácil ofrecer un producto vegano? Y...
Sí, o sea, hay mucha oferta de materiales que están muy logrados, que son muy buenos. Hay muchos materiales sostenibles que son una opción buenísima. Entonces, nosotros optamos por eso.
Muy bien.
Y actualmente pues producimos en Madrid, en Barcelona y en Elche. Uh-huh. Ahí está todo ahora mismo.
Muy bien. Bueno, estoy encantada de que hayáis estado aquí con nosotros compartiendo vuestra experiencia desde los puntos de vista diferentes, pero tan, tan parecidos a la vez, ¿no? Y bueno, os deseo muchísima suerte
muchas
a ti
gracias.
Con tu empresa, gracias con tu marca personal, a vosotros con los clientes, las marcas. Y bueno, espero que nos veamos pronto.
Seguro
y nos contéis
sí.
Cómo va todo.
Seguro.
Gracias por venir.
Gracias.
Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.